Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Quedan 3 días, hoy es jueves, y el domingo, en la matinal del próximo domingo, en el Estadio Municipal de Balaídos, van a jugar Real Club Celta y Real Sociedad. A día de hoy, con objetivos deportivos muy diferentes. La Real en la zona noble de la tabla, el Celta luchando para escapar de la zona, del lugar más caliente de la tabla clasificatoria, como es la zona baja. Será el sexto partido que esta temporada el Celta, en el que el Celta ejercerá como local. Y si el equipo que dirige Fran Escribá quiere evitarse problemas, bien haría cuanto antes y de forma urgente en convertir Balaídos en un lugar del que difícilmente se puedan ceder, se puedan escapar puntos. Porque hasta ahora la tendencia ha sido absolutamente toda la contraria. Después de 5 partidos y con un total de 15 en juego, el Celta únicamente ha podido lograr 7 de los 15. Ganó al Valencia, ganó al Athletic Club de Bilbao, empató ante el Español, caería luego derrotado ante Real Madrid y Granada. Insisto, los problemas, la disminución de problemas del Real Club Celta en la tabla clasificatoria pasan por mostrarse más sólido en Balaídos.
En cope.es, Carlos Herrera.
¿Qué hace usted ahora? Está engrasando el día.
Ángel Expósito.
Tengo una historia que contarte.
Paco González.
Bienvenidos al mejor.
Manolo Lama. Pepe Domingo Castaño.
Confirma la gran noticia.
Juanma Castaño.
Pues esto es el partidazo.
Los mejores comunicadores de la radio española nunca descansan.
En cope.es te acompañan vayas donde vayas, estés donde estés.
Toda la actualidad, los mejores análisis y los contenidos de la antena de COPE con un solo clic en tu móvil. En Twitter, Facebook e Instagram.
¿A qué esperas?
Santi Peón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
El Real Club Celta, la primera plantilla, entrenó esta mañana a puerta cerrada en las instalaciones de Amadroa, mañana de lo más desapacible, y seguimos pendientes de Hugo Mayo. La ecografía realizada el pasado martes revelaba ayer que tan solo el de Marín sufre una contractura, por lo cual no se descarta su presencia el domingo ante el cuadro Churi Urdín.
Exacto, una contractura en los músculos isquiotibiales de su pierna derecha, con lo que Hugo Mayo todavía va a tener que probarse. Se va a convertir, o sigue siendo evidentemente duda para ese partido del domingo a mediodía en Balaídos entre el Celta y la Real Sociedad. No es la única noticia referente al parte médico que hemos conocido a lo largo de estas últimas horas. Ya tiene la alta médica, ya está recuperado el delantero charrúa, el delantero uruguayo Gabriel El Toro Fernández, que recuerdo que por lesión de última hora, una lesión sufrida en el entrenamiento del pasado viernes, no pudo ni siquiera viajar a Vitoria para jugar en Mendizorroza este pasado fin de semana. Y también vamos a estar muy pendientes, Antonio, de Rafinha Alcántara, que no ha entrenado esta mañana, tampoco lo hizo con normalidad en el día de ayer, arrastra una pequeña molestia. En principio parece que simplemente se trata, en el caso del brasileño, de una sobrecarga. Parece ser que mañana Rafinha tiene previsto entrenar con total y absoluta normalidad con el resto de sus compañeros.
En el parte médico no figura, lo cual eso no excluye que mañana diga que Rafinha Alcántara tiene que pasar por el quirófano.
Ah, no, bueno, evidentemente, sí. O mañana, en el mejor de los casos, siendo muy optimista, porque a lo mejor se ha lesionado ayer o antes de ayer en el entrenamiento o a principios de semana.
Versión oficial, ligeras molestias.
Exacto, ligeras molestias, sobrecarga, y que en principio mañana va a trabajar con el resto de sus compañeros. Evidentemente estaremos muy pendientes porque hablamos de un jugador especialmente significativo e importante en esta plantilla.
Y hoy día, día de la semana, único día de la semana en que un jugador de la primera plantilla se puso a disposición de los informadores.
Sí, en este caso le tocó el turno al canario, al tinerfeño Jorge Sáenz, que ha repasado un poco la actualidad de este Real Cruz Celta, que pasa ineludiblemente por el partido, por el importante partido que tiene el conjunto celeste el próximo domingo a las 12 de la mañana ante su público en el Estadio Municipal de Balaídos, frente a una Real Sociedad con dos dinámicas bien distintas. Sin duda, el partido gira en torno a la figura de Fran Escribá, cuyo crédito está en entredicho, sobre todo por los resultados que el equipo viene cosechando y sobre todo también por el mal juego que está desplegando el equipo en este arranque de campeonato, a pesar de los mimbres de la plantilla que se le conformó el pasado verano. Precisamente sobre esto va el primer sonido que vamos a escuchar del central canario, Jorge Sanz, sobre si el domingo en ese Celta Real Sociedad se presupone una especie de ultimátum para el entrenador valenciano.
Bueno, eso sí era que no he parado a pensarlo. Yo creo que le incumbe a otras personas, entonces el futbolista tiene que centrarse en los 90 minutos en ganar, hacer todo lo posible para conseguir los 3 puntos y olvidarse de todos los temas externos, porque al final es lo que te hace pues tener una presión añadida durante el partido y probablemente te va a cometer errores.
Se le ha preguntado en varias ocasiones esta mañana en la sala de prensa de Amadroa a Jorge Sáenz sobre el futuro del entrenador y por lo menos es la percepción con la que yo salí de la sala de prensa de Amadroa. Para mí por lo menos fue un tanto ambiguo el central. Es verdad que en determinado momento dice que la plantilla está con el entrenador, ahí sí fue tajante, pero también es verdad que por lo menos a mi parecer fue un tanto ambiguo a la hora de contestar, que bueno, que sí, que estamos con él, pero la solución no depende de mí, son otras personas las que toman las decisiones. Y es que cree Jorge Sáenz que a pesar de que el Celta no ha empezado como se esperaba esta temporada, el partido del domingo frente al equipo donostiarra no es, a estas alturas del campeonato, dice Jorge Sáenz, una final para el Celta.
No, yo creo que todavía es temprano para estar hablando de finales, pero sí es verdad que bueno, que es un partido muy importante, son 3 puntos que tenemos que tratar de conseguir a toda costa y tenemos que pelear desde el minuto 1, pero yo creo que todavía es temprano para hablar de finales.
El canario fue titular el pasado domingo en Mendizorroza. ¿Mantendrá su puesto o recuperará Escriba a Néstor Araújo?
Si nos fiamos un poco por lo que viene haciendo el técnico valenciano en lo que va de temporada, ya la vez anterior en la que había sido titular Jorge Sáenz, en unas circunstancias similares a las del pasado fin de semana en Mendizorroza, porque Néstor Araújo venía de jugar con su selección, venía de compromisos internacionales, de viajes muy largos, sucedió lo mismo frente al Granada que este pasado domingo en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés. Pero lo cierto es que Jorge Sáenz pues tampoco no desentonó demasiado en un partido bastante flojo en general. Los minutos que ha jugado, principalmente Mendizorroza, porque contra el Granada apenas pudo jugar 10 antes de ser expulsado, Jorge Sáenz, bueno, pues ha demostrado que por lo menos se le puede dar una oportunidad. Lo que sí hemos notado esta mañana en el central del Celta, Antonio, es una importante píldora de autocrítica, algo que no viene demostrando en absoluto Fran Escribá, que a pesar del mal inicio de temporada viene repitiendo casi como si fuese un loro que el problema del Celta ha sido que el arranque de competición ha sido muy cuesta arriba porque el calendario pues no fue demasiado benévolo con el Celta allá por los primeros días del mes de julio. Todo lo contrario, insisto, que Jorge Sáenz, que atención a lo que ha dicho sobre los jugadores, lo tiene muy claro el canario, de momento este Celta no está dando el nivel.
No estamos quizás dando el nivel que se esperaba, pero bueno, tratamos de cada entrenamiento, cada partido corregirlo. Si es verdad que bueno, es la mejor liga del mundo, es muy, muy complicado conseguir 3 puntos, pero tenemos que empezar a cometer menos errores, a resolver pues bueno, cualquier problema que podamos tener dentro del campo y así pues será más fácil llegar a la victoria.
Por supuesto, Jorge Sáenz se refirió también al sensacional arranque de temporada que está realizando el equipo que entrena Imanol Alguacil, donde juega un futbolista que estuvo bien cerca de convertirse en jugador del Celta en el arranque del pasado verano. Portu, uno de los jugadores que más sobresale, no el único, también Odegaard, hay gente que está rindiendo a muy buen nivel y es que el inicio de la Real Sociedad no pasa desapercibido para nadie.
El inicio que ha hecho la Real Sociedad, yo creo que cualquier equipo lo firmaría. Están demostrando que tiene mucho potencial, sobre todo en la parte de arriba. Entonces, bueno, sabemos que va a ser un partido muy intenso, que vamos a tener que estar concentrados los 90 y pico minutos que dura el partido. No vamos a poder despistarnos ni un solo momento y bueno, tratar de imponer nuestro juego, que es el tener el balón, y seguro que así ellos se encontrarán más incómodos.
Antes de seguir con la actualidad que en el día de hoy generó el Real Club Celta, permitirme que haga un mínimo paréntesis. El pasado sábado, rueda de prensa de Fran Escribá en la sala de prensa del Estadio Municipal de Balaídos. En el transcurso de la misma, la televisión oficial del club, me imagino siguiendo órdenes superiores, hizo un barrido de la sala de prensa en donde, es cierto, había menos periodistas que de costumbre. Un argumento que ante un grupo de periodistas, el lunes, el director general del club, Antonio Chávez, esgrimió como argumento para que el club va a poner a disposición de los periodistas, jugadores o técnicos, si vais pocos a la rueda de prensa. Por si alguien, porque hoy la cámara no hizo ningún barrido en Amadroa, por si alguien no se lo cuenta, se lo cuento yo. Hoy, en el patio de butacas de la sala de prensa de Amadroa, había 15 periodistas acreditados. Dicho lo cual, Peón, habló el alcalde hoy del Guggenheim,
sí,
o sea, de Balaídos.
Lo hizo en una rueda de prensa en la que explicó el tema de los presupuestos para la ciudad de Vigo, que maneja el concello para el próximo año 2020, y en esos presupuestos evidentemente hay una partida destacada, una partida importante para la remodelación de la siguiente grada, que le toca al Guggenheim del fútbol, como así lo ha catalogado el propio alcalde de Vigo, Abel Caballero. En este caso le toca a la grada de marcador. Ya tenemos la licitación de la grada y sobre todo el valor estipulado por el regidor vigués para esa nueva grada del Municipal de Vigo.
La grada de marcador va a salir a licitación por 14.600.000 euros. 14.600.000 euros que van a ser pagados al 50% por la Diputación y el Ayuntamiento de Vigo. La Xunta de Galicia no aporta ni un euro y el Celta de Vigo no aporta ni un euro. En Vigo ni el club aporta ni la Xunta de Galicia aporta.
Bueno, y atención, porque no podía faltar, cuando Abel Caballero trata el tema de Balaídos, suele soltar alguna bravuconada que otra. Hoy no iba a ir muy desencaminado, evidentemente, el máximo responsable del concello. Abel Caballero recalcando y asegurando que Vigo es el único concello en el que se está remodelando el estadio, que sigue manteniendo que es una obra realmente espectacular. A continuación lo vamos a escuchar, y que lo hace única y exclusivamente con ayudas públicas que provienen del concello, sin la ayuda ni del Celta, en este caso evidentemente privada, ni tampoco, como siempre, de la Xunta de Galicia.
Pues bien, en los presupuestos de este año va una partida de 6 millones de euros para la construcción del nuevo estadio de Balaídos, que es la mayor partida de inversión que hay en todas las inversiones de la ciudad. Somos el único ayuntamiento de Europa que está construyendo un estadio de esta envergadura con cargo a fondos públicos, sin que la comunidad autónoma aporte ni un euro, y el club tampoco aporte ni un euro.
Más allá de ese mantra que pueda tener Caballero con el Celta y con la Xunta, a mí, y puedo equivocarme, ya se sabe que el que tiene boca se equivoca, a mí me sigue costando mucho ver, visualizar que Balaídos, el día que esté terminado, que ojalá sea pronto, aunque no lo creo, pueda ser uno de los mejores estadios de Europa. Puedo equivocarme, yo todavía me cuesta imaginarlo, me cuesta verlo. ¿Pero en algo más?
Tal y como va la obra a día de hoy, con los años que llevamos de retrasos, tiene que cambiar mucho la cosa para que veamos ese mejor o uno de los mejores estadios de Europa, como viene repitiendo, cual mantra, como dices, Antonio Abel Caballero.
15:43.
El mejor comunicador.
Hola, Chicharito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Te voy a hacer la pregunta que se le hace a un jugador que ha estado en el Madrid cuando juega contra el Madrid.
Todos los goles que he estado los voy a celebrar, claro que sí.
El equipo que lo da todo.
Se han jugado partidos importantes.
Maldini, se está perdiendo la importancia de la Copa Inglesa y es una pena.
Los contenidos más exclusivos.
Miguelito, cuéntame cosas del vestuario, creo que tienes información buena.
El mensaje de Zidane ahora mismo al vestuario no tiene el mismo calado que en su primera etapa.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño lo da todo en el partidazo de COPE y no tiene rival en la radio deportiva.
Mañana tengo que dedicarle tiempo, sí o sí, a ese partido que el sábado en Barreiro, Segunda División B, van a jugar Celta B y un Pontevedra que sigue sin entrenador. Después de ser cesado el pasado lunes, Luismi, el segundo técnico, Jesús Ramos, es el que sigue entrenando a los jugadores de la primera plantilla del conjunto granate, y mientras tenga el mando del televisor, es decir, mientras tenga el poder, Jesús Ramos, por ejemplo, esta mañana ha entrenado con Paul Bueso como lateral izquierdo. Y es que los laterales esta temporada en el Pontevedra se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza Y Ramos entiende que Paul Bueso podría ser una buena opción para cerrar, para bloquear esa banda izquierda.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Nuestro siguiente invitado está a punto de embarcar en un avión, está en Oporto y el domingo tiene que estar en Ibiza porque ahí se disputa en Ibiza el Campeonato de España de Media Distancia de Triatlón. Un campeonato que intentará ganar, lo dicho, nuestro invitado, Gustavo Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque además sería la mejor manera de cerrar esta temporada, este año 2019, porque va a ser tu última prueba.
Sí, la verdad que no, un año que se empezó muy temprano, ¿no? Y se está acabando también tarde, pero un año muy bonito y bueno, intentar cerrarlo aquí con una buena actuación en el Campeonato de España, la verdad que sería pues como el broche final, ¿no?
Una buena actuación que es subir al podium, ganarlo. Me imagino que viajas a Ibiza con la ambición máxima, pero viendo la relación de participantes, de rivales directos, ¿dónde crees que está tu puesto natural?
A ver, la verdad que parto como, bueno, pues como campeón de España, ¿no? Sería un poquito intentar el título y bueno, tengo rivales muy fuertes, pero bueno, siempre que nos medimos, pues unas veces va para mi favor, otras no, pero bueno, yo creo que con una buena carrera puedo optar a la victoria y bueno, yo creo que un podium también sería algo positivo y bueno, está ahí un poquito, ¿no? El momento de forma en que llegamos cada uno, ¿no? A esta parte de la temporada, porque este año se retrasó un poco, normalmente suele ser en mayo y este año es el final de temporada, final de todo, y un poquito la incógnita, ¿no?, de cómo llega cada uno a estas alturas de año, y es lo que va a mantener un poquito ahí la cosa más emocionante, aún si cabe.
El año pasado, tú lo decías, campeón de España en Guadalajara, normalmente los triatletas no dejáis nada al azar. ¿Cómo va a ser este campeonato de España? ¿Qué sabes de los tres segmentos? ¿Qué sabes de dónde se va a celebrar la natación, de la prueba en bici, si va a haber o no muchas dificultades, muchas orográficamente va a ser un recorrido quebrado? ¿Qué sabes de la carrera a pie? Háblanos un poco de cómo crees que va a ser este campeonato de España.
Pues mira, empezamos un poquito con una natación complicada, ¿no? Lo que a mí tampoco me va muy bien porque es un poquito mi hándicap, ¿no? Mi punto débil, pero bueno, una natación un poquito más larga de lo normal y por encima, bueno, pues tenemos que rodear la isla de Les Rates y bueno, donde la orientación también juega un papel fundamental y bueno, esperemos solventarla de la mejor manera posible. Después la bicicleta, respecto a anteriores ediciones, este año el circuito es un poquito más rápido, es más llano, es una bicicleta rápida, en la que, bueno, habrá que exprimirse a tope, ¿no?, para remontar estas pérdidas. Y después la carrera a pie, también una carrera muy muy rápida, con un repecho muy duro, pero el resto del circuito para correr y para hacer buenas marcas.
Total, que te deseamos lo mejor en Ibiza, es la prueba que cierra tu temporada, tu año 2019, que lo hagas bien, que puedas subir al podium y luego que disfrutes de unas merecidas vacaciones, que puedas cargar pilas, porque ojo, en el 2020, y habrá tiempo para hablar de ello, puede ser un año, o quieres que sea un año, Gustavo, muy importante en tu carrera deportiva.
Sí, la verdad que 2020 está ahí con Tokio siempre presente, ¿no? Este año, para el próximo año estaré con Héctor Catalá como guía en las Olimpiadas de Triatlón, ya tenemos la plaza ganada y la verdad que es un reto muy bonito y muy ilusionante, ¿no? Y nos vamos, aún no cerramos este año, pero la cabeza ya está un poquito allí también y bueno, pues con ganas de descansar para coger energía y para afrontar ese gran reto, ¿no?, que nos espera para el año que viene.
Que estás a punto de embarcar, que no te molestamos más tiempo. Buen viaje y mucha suerte. Gracias, Gustavo.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas, este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Hablaba con un triatleta, con Gustavo Rodríguez. Se empieza ya a mover el mercado de ciclismo. Nuestros dos máximos representantes para la próxima temporada ya empiezan a fichar. El Freud lo hizo con el castellano manchego Marcos Jurado, con el pontareano Cristian Mota. Los dos llegan procedentes del pelotón portugués. Y hoy hemos sabido que el primer fichaje del Vigo Rías Baixas es Brais Gómez. Operación retorno para este bayonés que vuelve a las filas del Vigo Rías Baixas. Dicho lo cual, 15 horas 50 minutos, el pasado fin de semana arrancó la temporada 19-20 en el baloncesto silla de ruedas, división de honor, victoria de Iberconsa Anfib, y también inició la temporada para nuestro árbitro de referencia de lo mejorcito, si no lo mejorcito del panorama nacional. Jorge González Marqués, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, ¿cómo empieza la temporada? Fíjate qué pregunta tan habitual para deportistas no árbitros y tan poco habitual para un árbitro. ¿Cómo empieza la temporada para ti? ¿Qué esperas de esta temporada?
Pues mira, es una temporada muy ilusionante porque tenemos una liga este año que promete volver a ser bastante igualada. Seguimos manteniendo en la división de honor la mejor liga del mundo, con lo cual esto te lleva a estar más preparado, con muchas más ganas y fuerzas para responder a las expectativas que se tiene de ti, ¿no? Ganas.
Oye, el pasaporte está renovado, ¿no? Que no te vaya a pegar un susto.
Ya renovadito en el mes de agosto.
Bueno,
por muchas razones.
Evidentemente, porque no hay que atender al calendario nacional. Como árbitro internacional hay que también salir al exterior. Yo te preguntaba a micrófono cerrado, ¿llegarás a la Paralimpiada de Tokio? Y me decías que lo tienes complicado.
Sí, es bastante complicado, porque normalmente suelen ir un árbitro o dos como máximo por país, en caso de que se clasifiquen las dos selecciones, la masculina y la femenina. Y hombre, en nuestro caso sigue estando en plena forma Juan Moruñuela, que es el mejor árbitro del mundo, no solo de la Liga Española. Y bueno, probablemente, ojalá que no sea así, se retire en Tokio y todos contamos con que él vaya a estar allí. Y después las quinielas típicas de, bueno, como se ha clasificado la selección femenina, ahí con Vicky Vilariño, nuestra divesa, en sus filas, pues es posible que vaya probablemente una mujer. Pero bueno, también estamos en una etapa que a mí me coge con que, afortunadamente, desde el año pasado nos hemos reforzado con cuatro compañeros más a nivel internacional, dos chicos y dos chicas, y bueno, van a tener su chance.
Pues,
y no nos olvidemos de Ana Viguesa, que está ahí, entró y pisando duro, como es Patri.
Sin duda. Bueno, pues tiempo tendremos para ir analizando lo que es esta temporada también para ti. Que me alegro mucho de poder haber charlado contigo. Un abrazo, querido Jorge.
Lo mismo digo, un abrazo a todo el equipo.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
La siguiente historia es de ese tipo de noticias que al periodista le enganchan, le enamoran, nada más tener conocimiento de la misma. Os sitúo. Hablo de fútbol y de un partido de regional preferente Grupo Sur que se disputó el pasado domingo y que enfrentó al Pontevedra B y al Sanxenxo. La noticia no es ni el resultado final ni lo que sucedió durante los 90 minutos. La noticia es que nuestro invitado, José Vivar, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El portero del Sanxenxo, pues más casualidades en contra no se pueden dar en su vida. Ese día bautizaban a su ahijado. El Sanxenxo no había jugado ningún partido un domingo en horario matinal. El portero suplente estaba lesionado y el juvenil, el equipo juvenil del Sanxenxo, jugaba a la misma hora. ¿Cómo se podía solucionar? Pues o jugando de inicio un futbolista en la portería, que no es habitualmente portero, o aguantando hasta que pudieran el terreno de juego para a continuación ir corriendo a la iglesia y asistir a la ceremonia del bautizo de su ahijado. No sé si lo he explicado bien, si lo he explicado todo. José, si me ha quedado algo por decir.
No, fue más o menos así, correcto.
Pues ya es mala suerte, ¿no? Ya es apuntar ese mismo domingo que juguéis por la mañana. Se te puso todo en contra.
Cuando me dijo mi amigo lo de Zapadismo, fue un honor y un orgullo y no caí en que por las fechas en las que cuadraría el bautizo jugaríamos contra el Pontevedra B, que a veces sí que juega por la mañana. Entonces, bueno, le dije que sí sin dudarlo. Y date que cuando me dijo el día, vi y que era la jornada contra el Pontevedra B, y nada, estuve la semana antes esperando a ver cuando ponía el Pontevedra su partido, lo puso por la tarde, entonces el filial jugaba por la mañana. Entonces, pues eso es lo que has comentado, la casualidad de que mi compañero lleva lesionado pues cerca de 2 meses, justo empezó esa semana a entrenar, y nada, me comentó el míster que cómo estaba la situación. Dijo que no sabía si Jorge, mi compañero, podría estar de inicio. Y bueno, pues al final la solución que tomé fue jugar todo lo que pude. Y mi compañero calentó bien. Y bueno, gracias a Dios que no pasó nada y no recayó la lesión. Y bueno, a la pena que perdimos el partido.
Jugaste 35 minutos y a la ducha rápidamente, un coche esperándote y zumbando a la iglesia.
Tal cual, entré en el coche sudando, menos mal que hacía frío, y nada, de camino a Marín pues ya reposé pulsaciones y nada, llegué bien, llegué a la 1:02, así que todo en orden.
Lo importante es que llegaste a tiempo, ¿no?
Sí, todo se celebró como era de esperar.
Y el ahijado, me imagino que lo estás esperando, cuando tenga uso de razón le dirás, me debes una.
Sí, queda ahí la anécdota para el recuerdo, el recorte de periódico, la entrevista quedará ahí para el recuerdo.
Oye, ¿quién te lo iba a decir? Porque con 35 años, bueno, ni con 35 ni con 21 es prácticamente imposible. Esta es una historia, repito, que al periodista le enamora porque no se da todos los días y me imagino que tú ni en primera ni en tercera persona en los diferentes vestuarios de los equipos en los cuales has jugado hayas vivido algo ni que se le parece de cerca.
No, es que no es habitual. A ver, lo normal, somos un equipo amateur y siempre puede haber bajas de este tipo. Entonces lo normal es decir, bueno, no estoy ese día, pues mister, no puedes contar conmigo y que juegue el compañero que te pueda sustituir. En el caso del portero es más peculiar porque somos dos. Entonces, bueno, pues cuadró todo mal, que justo jugábamos el día por la mañana, que mi compañero está